Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, de nuevo buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo. Aquí estamos otra vez.
¿Cómo va entrando ya el verano? Qué agradable, ¿verdad? Es el buen tiempo y el sol,
¿eh? Sí, sí. Las pieles doradas se van descubriendo. El movimiento suave hacia el horizonte.
¿Eso le provoca el verano ponerse poeta?
No, poeta no. Me pongo como me pongo, pero lo estoy diciendo de forma elegante, hombre.
Ah, bueno, porque a mí, de forma elegante. A mí el verano me desata...
A mí todas las pasiones, pero para nuestros oyentes, para todos los que están con nosotros, este programa tan culto, tan fino, tan elegante. Pero vamos, lo podemos decir, nos ponemos en ese estado que se llama presentación de armas.
Oiga, ¿y nuestro invitado de hoy era un tipo culto y elegante o era ordinario y un poco macarra?
Era... encantadoramente macarra, culto relativamente, una serpiente, un hipnotizador y sobre todo lo que era es un grandísimo, grandísimo escritor.
Esta es la historia de un escritor que fue mucho más que un escritor. Fue todo un líder de la alta sociedad neoyorquina de mediados del pasado siglo. Fue un hombre excéntrico y extravagante. Esta es la historia de un triunfador que hizo de él mismo. Te presento a Truman Capote.
Hola, me llamo Truman Capote.
Era el hijo que sus padres nunca quisieron tener. Arch Pearson y Lily Mae Falk formaban una atípica pareja de recién casados. Ya en su luna de miel sintieron que el matrimonio había fracasado, pero a los pocos meses ella quedaba embarazada. No deseaba ser madre. El 30 de septiembre de 1924 nacía en Nueva Orleans Truman Streckfast Pearson.
No tenía intención de ser una madre ejemplar, pero Lily intentó esforzarse por ser una madre normal. Se aplicó en enseñarle a hablar. Jugaba con él, al menos así lograba distraerse. Arch, el cabeza de familia, apenas paraba por casa. Sus delirios de grandeza lo llevaban a pasar largas temporadas viajando, intentando encontrar el negocio que lo hiciera rico.
Con apenas unos años de vida, Truman comenzó a sentir una constante angustia. Sentía que sus padres casi lo despreciaban y que en cualquier momento iban a abandonarlo. No se equivocaba. A los 6 años lo dejaban a cargo de sus tías. Se trasladaba a una enorme granja en la ciudad sureña de Monroeville. Ellas le dieron el cariño que hasta entonces no había recibido.
Pero quizás era tarde. Truman ya se había convertido en un niño raro, taciturno, solitario. En aquella vieja casa de campo empezó a escribir por primera vez. Era su vía de escape. Tenía 8 años cuando en 1932 su madre le contaba que había vuelto a casarse y quiso mitigar el abandono de unos años atrás.
Truman se trasladaba con Lily y su padrastro a Nueva York. Allí le aguardaba una nueva vida, incluso un nuevo nombre. A los 10 años adoptaba el apellido del que ahora era su padre, un latino de clase acomodada llamado Joe. Truman se convertía en Truman García Capote. Truman Capote.
En Nueva York comenzaría a ir a buenos colegios y a los 12 años ingresaba por la fuerza en una escuela militar. Su madre quería hacer de él un verdadero hombre, no soportaba su porte afeminado. En aquella escuela sus compañeros lo marginaron. Truman pasaba horas llorando en su habitación y, por supuesto, plasmando sus tristes sentimientos sobre el papel.
Aquella dura experiencia lo hizo cambiar. Quiso desplegar sus encantos y convertirse en un hombre deseado en todos los sentidos. Comenzó por elegir a conciencia su vestuario. Quería dar una imagen de joven excéntrico y sofisticado. Sin duda lo consiguió. Fue en aquella época cuando decidió convertirse en escritor. Tenía 16 años y las ideas muy claras.
Profesor, en alguna ocasión hemos ido desgranando la historia de personajes donde hemos tenido la duda... ¿Esa infancia pudo influirle? Bueno, hemos dado argumentos de que sí, hemos dado argumentos de que no. En este caso tengo la sensación de que Truman Capote quedó profundamente marcado por su infancia, ¿no?
Marcado definitivamente. Su vida fue siempre un mirar hacia atrás, porque fue muy desgraciado. Es la verdad. Es decir, un niño que sus padres no los quieren, los padres no los quieren, los padres se casan, Arch y Lily, él tenía 26, ella tenía 17, ya en el viaje de novio empezaron las peleas, él quería triunfar, pero no triunfaba, ella estaba sola, vamos, de hecho, cuando vuelve del viaje de novio, dice, mira, anda, vete tú a tu casa, le dice él a ella. Él se pasó la vida viajando y en un mundo de sueños.
Estamos hablando del padre.
Del padre, del padre. Y bueno, y acostándose con todas las señoras que se le ponían a tiro. Ella, Lily, pues se acostó con todos los señores que se le ponían a tiro. En eso no se tenía nada que reprochar. Pero hay aquí un aspecto muy cruel y muy morboso. Y es que se llevaba los amigos, los amantes, como se les quiera llamar, amantes de una noche, ¿eh? A casa, y bueno, pues estaban allí, y el niño adelante. Claro, los niños, cuando son muy pequeños, no pueden razonar o estructurar, pero sí tienen memoria visual, percepción visual. Y entonces él veía, pues, que cambiaba mucho. El amor de su madre se manifestaba a muchos hombres distintos, allí mismo, en el sofá de la salita. Y que, sin embargo, aunque ella lo intentaba, no lo conseguía, no le daba el cariño, la ternura, lo que una madre se entiende que tiene que hacer por puro, bueno, por su propia naturaleza de madre, igual que un padre, ¿no? Pero como el padre no estaba. Entonces eso lo marca hierro. Porque a los 8 años ya estamos hechos. Estamos hechos. 8 o 9 años ya estamos hechos. Después la vida nos cambiará. Pero lo que es la esencia. El niño que nace tímido, es tímido, es muy difícil que cambie. El niño que tiene una personalidad fuerte también es difícil que cambie, porque eso es el temperamento, eso es biología pura. Y entonces Truman, efectivamente, fue muy, muy desgraciado.
Profesor, al final la madre, directamente, digo, sin ponerle ningún adorno, se lo quita de en medio.
Totalmente.
Y como siempre aparecen unas tías. ¿Cómo vivió esa etapa de la vida con sus tías?
Menos mal que aparecen unas tías o una abuela. Empezó dejándolo primero con la abuela estaba mayor. Dice, bueno, venga, vete con las tías, además, vete a una ciudad, un pueblo perdido, Monroeville, fíjate, Monroeville, es al sur de Estados Unidos, era una finca muy grande, con una casa allí destartalada. Él no fue feliz, pero tampoco fue infeliz, porque las tías lo querían con locura, lo cuidaban con mucho mimo. Lo que pasa es que él siempre estaba pensando en su madre, a la que adoraba, que no veía nunca, y a su padre. Y además la crueldad, vamos cargando de crueldad, ¿no? No hay cosa peor que llamar por teléfono y decir, mira, que este fin de semana dile al niño que voy, que me lo voy a llevar a la playa. Eso lo hacía el padre. Y no aparecía. Tú imagínate la soledad, la amargura, el sentirse inútil. Mis padres no me quieren. Y es verdad que no lo querían.
Al final los padres se divorcian, la madre se vuelve a casar. ¿Este matrimonio tendría mucho que ver como hoy conocemos a Truman?
Mucho. Y bueno, realmente, por lo pronto él cambia su nombre.
Sí, porque la madre se casa con un latino, ¿no?
Con un latino, García. García Capote. Que por eso él cambia su apellido. La madre consiguió que al padre biológico lo declarara un poco menos que inhábil, incapaz para cuidar al hijo, y se lo lleva a Nueva York. Claro, este cambio para él fue muy bueno. Fue muy bueno porque, primero, vuelve a estar con la madre. Lo que pasa es que la madre tampoco corresponde a lo que él quería de amor y de cariño.
O sea, deja la granja de las tías y se va a vivir a la madre.
A Nueva York.
A Nueva York.
Ni más ni menos. Esto es un cambio radical porque Nueva York, todo lo que se diga de Nueva York es siempre un tópico, pero es verdad. Nueva York es la ciudad que, como dicen los neoyorquinos, el suelo tiembla siempre. Es como si estuviera siempre en ebullición, no duerme nunca, eso es verdad. Tú encuentras las tiendas de fruta abiertas toda la noche, y cuando a lo mejor cierra una a las 3 o las 4 de la mañana, abre otra. Entonces tú siempre puedes ir a cenar en Nueva York o a comer a la hora más rara del mundo, en los sitios más extraños. Es verdad que es la gran ciudad, la gran capital del mundo, eso es indiscutible.
¿Y vivir en Nueva York hizo también que la actitud de la madre respecto del hijo cambiara?
Cambió un poquito. Pero no demasiado, porque la madre, este hombre, García Capote, era un hombre con dinero
y eso le permitió a la madre llevar la vida. Ella lo que quería era llevar la vida de lujo, una vida de lujo. Y el hijo es, hay una novela española del siglo XIX que se llama Pequeñeces, donde la madre, Currita, el hijo le importa un pimiento, no importa nada. Lo único es para darle un besito. Que traigan al niño, y allí que traían al niño, ella le daba un besito, y adiós, hijo, adiós. Y ella se iba de fiesta.
Y yo no entiendo, ¿por qué la madre rechazaba a su hijo?
Porque era homosexual.
Porque era, ya siendo tan pequeño, la madre percibe, sí, que...
Todo el mundo. Era su voz era una voz muy atiplada. Por otra parte, aunque eso no tiene nada que ver, pero bueno, sus movimientos, sus gustos, le gustaban las muñecas, le gustaban los trajes de niña, aborrecía completamente lo que eran los juegos deportivos.
Fíjate, dice el propio Truman, para su madre, él decía, de su madre, nunca hubo nadie peor en su vida, refiriéndose a él. Reconocer eso a un hijo tiene que ser muy duro.
Eso es terrible, y sobre todo cuando la madre lo llevaba al psiquiatra. Para que lo hiciera un hombre.
Qué barbaridad. Sí. ¿Y de dónde nace el amor por la literatura de Truman Capote?
De su soledad. Nace de su soledad. Él, bueno, decía, yo lo único que puedo hacer es escribir, puedo bailar claqué, puedo ir al cine y poco más. No tenía... Tenía una amiga cuando vivía en la granja, que después aparece en alguna de sus novelas, pero estaba solo. Lo mandaron además a un colegio militar, con disciplina militar. Eso es muy típico en Estados Unidos y también en América del Sur. Aquí no es frecuente. Y claro, le daban bromas, le hacían verdaderas perrerías. Es decir, él que además nunca negó que era homosexual. ¿Eh?
Dice, empecé a escribir cuando tenía 8 años, de improviso, sin inspirarme en ejemplo alguno. No conocía a nadie que escribiese y a poca gente que leyese. Digo, por ese concepto de la soledad, ¿no? Pero el caso era que solo me interesaban 4 cosas. Leer, soledad. Libros, en soledad. Ir al cine. Bailar claqué.
En soledad, porque bailaba solo.
Correcto, y hacer dibujos.
Solo también.
Pausa y seguimos, que ahora entramos en el mundo militar.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y esta noche con el profesor Garrido Moraga y hablando, no sé si de una leyenda, pero sí de un hombre de leyenda que sin duda en el mundo del periodismo marcó un antes y un después, y luego intentaremos demostrar por qué de esta grandilocuente afirmación. Pero sigamos conociendo su vida.
Principios de los años 40, Truman Capote comenzaba a hacerse su propio sitio en los ambientes más snob de Nueva York. Pronto fue uno más, no tenía ni que esforzarse para conseguirlo. Acabaría convirtiéndose en el centro de todas las tertulias intelectuales de Manhattan.
Soy honesto cuando se trata de lo que escribo, o sea, si es algo autobiográfico, si tiene que ver conmigo o no. Aunque, la verdad, a estas alturas de mi vida encuentro las historias autobiográficas algo aburridas. Te retratas como algo que en realidad no eres. Creo que es importante ser fiel a uno mismo. No hay que ponernos en plan psicoanalítico con todo ese rollo, pero yo...
Y no tener miedo.
Exacto. Y no tener miedo.
Capote no había cumplido los 20 años cuando comenzó a trabajar para su revista favorita, The New Yorker. Ahora todos podían leer lo que él escribía. Comenzaba a sentirse realizado. Era el inicio de una carrera que años más tarde arrojaría algunas luces y muchas sombras.
Año 1945, Truman Capote publicaba Miriam, un breve relato por el que ganaría el premio O. Henry, uno de los galardones literarios más prestigiosos de Estados Unidos. Aquello sin duda fue un espaldarazo, le animaba a seguir escribiendo, aunque de momento su pasión apenas le reportaría beneficios. Tenía que sobrevivir con el sueldo de sus colaboraciones en revistas como Mademoiselle y Harper's Bazaar.
Capote, a pesar de su juventud, era un hombre metódico. Pensaba que triunfar no bastaría. pasaba con su valía. También necesitaba mejorar su técnica. En 1946 será admitido en una escuela de verano para escritores. Allí conocería a Newton Arvin, un profesor universitario con el que Truman iniciaría una relación más allá de las aulas.
Lo que aprendió en aquel intenso verano se transformaría en una obra, en la primera novela de Truman Capote. En 1948 se publicaba Otras voces, otros ámbitos, una historia basada en experiencias de su niñez, que mezclaba la ficción y la realidad. Resultó un éxito de crítica y de ventas.
Los 10 años siguientes los dedicaría a buscar su propio estilo literario. De esa época son obras como la comedia El arpa de hierba, la colección de relatos Un árbol de noche, un ensayo titulado Color local, el guión de la película suspense que más tarde protagonizaría Deborah Kerr, o la novela Desayuno en Tiffany's, una historia que plasmaría en la gran pantalla Audrey Hepburn.
Hola, soy yo.
Espere un momento, señorita...
Galligay, Holly Galligay. Vivo abajo. Nos conocimos esta mañana.
Sí.
¿Sabe? Tengo a un hombre espantoso ahí abajo. Bueno, quiero decir que es muy amable cuando no está bebido, pero en cuanto prueba el whisky... ¡Oh, amigo, qué bruto!
Cuando necesitaba descansar o concentrarse para escribir, Truman Capote se refugiaba en Europa. En aquellos maravillosos años 50, se enamoró de Italia, de Grecia, también de España. A pesar de la lejanía, no había perdido ni un ápice de popularidad al otro lado del charco. Seguía siendo un invitado indispensable en las fiestas de la jet neoyorquina.
Era encantador, era divertido, pero a la vez convenido y chismoso. Su mejor arma sería la información. Conocía demasiados detalles sobre la vida privada de ilustres personajes. Aquello le haría poderoso y le permitiría abrirse muchas puertas.
Estaba trabajando en el guión mientras rodaban todo aquel tiempo en Italia y trabajaba como un loco todo el día para ir corriendo al bar a medianoche a entregar las escenas del día siguiente. En Humphrey, que casi se había instalado en el bar del hotel.
Humphrey Bogart.
¿Dónde él y John?
¿John Huston?
Bebían todas las noches. Y quiero decir que bebían. O sea, como búfalos de agua sediento.
Aunque a ojos de todos las cosas le iban bien, Truman Capote no se sentía realizado. No estaba satisfecho. Sentía una imperiosa necesidad de hacer historia, de engendrar la obra de las obras. Pero para ello necesitaba un buen argumento que hasta entonces no había encontrado. Todo cambiaría el 16 de noviembre de 1959, mientras leía The New York Times.
Bueno, luego iremos a ver qué leyó en el New York Times, pero vamos hacia atrás. Profesor, comenzamos hablando, si le parece, de la obra de Capote. ¿Qué define la obra de Truman Capote?
La maestría. Es un narrador excepcional. Absolutamente excepcional. Su obra se basa en la realidad, en lo que él ve, en lo que él escucha, en lo que él puede recordar. Entonces, todo es maravillosamente bien escrito, con una prosa de enorme fuerza. Eso es lo que lo convierte en un maestro absoluto.
El profe, en el año 45 ganó un premio muy prestigioso, O Henry, la crítica lo aplaudió y lo llegó a comparar con Alan Poe. Lo poquito que yo he leído de Alan Poe siempre me ha parecido extraordinariamente imaginativo, probablemente producto de esa afición que tenía al alcohol y en esos delirios en los que entraba Poe. ¿Tiene mucho que ver esto con la realidad novelada que hacía Capote? ¿O Miriam, esa obra que fue premiada, se distingue como de manera diferente a su estilo?
Miriam no forma parte de un tipo de cuento que se pueda comparar con los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos de fantasía, llamémosle así. Pero sí con el estilo. El estilo, la manera de escribir, vamos. Que tú estás leyendo a Poe, por cierto, ahora ha salido un cuento de Poe, La caída de la casa Usher, que yo se la recomiendo a todos nuestros oyentes, muy pequeñito, pero maravillosamente bien ilustrado, admirablemente bien ilustrado. Merece la pena que lo lean. Entonces, lo que se dan cuenta es que escribe... provocándote, el que está leyendo a Capote está en tensión permanentemente. Y eso es lo que pasa también con Poe, como tú bien sabes, ¿no?
Oye, y ¿dónde termina la técnica? Truman Capote era un escritor muy técnico. ¿Y dónde empieza la magia del escritor?
Acaba de plantear el gran secreto. La magia está en la mezcla de esa técnica, esa manera de distribuir la historia, la manera de contarla, y al mismo tiempo la fuerza interior, porque él, como vemos, es autodidacta. Él no fue a ninguna universidad de prestigio, ni no. Él ya cuando empieza a triunfar es cuando dice, debo perfeccionar mi técnica. Pero salió, pues bueno, como salen los genios, ¿no? De pronto rompe, parece que eso viene de lugares extraños y muy misteriosos.
Algunos probablemente no sabrán que Truman Capote es el autor de Desayuno en Tiffany's, obra en la que está basada la peli Desayuno con Diamantes, de la preciosa Audrey Hepburn. ¿Cómo, es decir, no puedo entender cómo escribe A sangre fría, de lo que luego hablaremos, cómo escribe Miriam, y luego el Desayuno en Tiffany's? Yo no lo he leído, he visto la peli muchas veces, parece como si estuviera hecho por personas diferentes, ¿no?
Sí, una versatilidad, tenía una enorme versatilidad. A él, en el fondo era un tierno, vamos a decir.
Él nunca ocultó su homosexualidad,
jamás,
¿verdad?
Jamás, además, hacía alarde.
Años 40, 50 y 60,
alarde,
ojo, ¿eh?
Unos fulares de unos colores, unas chaquetas de unos colores, los famosos sombreros y sobre todo la provocación, ¿eh? Llegar a un bar en Nueva York, a una fiesta, y veía a un chico que le gustaba y allá que se iba por él. O sea, ¿no?
¿Y esa condición sexual, hablo, repito, años 40, 50, 60, nunca le supuso una traba en su vida social o profesional?
Jamás, porque él se movió siempre en el ambiente literario, pictórico, artístico en general, donde esta manera, bueno, pues que cada uno se respetaba, y de hecho la homosexualidad estaba incluso casi bien vista. Es decir, eso forma parte, pues, del mundo cultural. Es así.
En una escuela de verano conoció a un escritor, a Newton Arvin. Parece que entre ellos hubo algo más que una relación profesor-alumno, ¿no?
Sí, Newton Arvin era un profesor, muy buen profesor, era un académico, es decir, un investigador, y fue el que le dio llaves técnicas, aparte de otras. Fue su primer amante. Y tuvieron una relación muy, muy intensa.
¿Hubo más amantes? ¿Se le conocieron más parejas?
Sí, se le conocieron más parejas, pero aparte, por ejemplo, pues el actor Lloyd Nolan, el aspirante actor Les Radici, Jean Duffy, pero fue muy promiscuo. Tuvo muchos amantes.
Uno de los maestros que yo he tenido en el mundo de la tele me decía, constrúyete un personaje para blindarte frente a lo que te viene encima cuando haces, por ejemplo, un programa de televisión de éxito, como fue un programa que dirigió vasco que conoce de la televisión casi todo, Urrusolo, Anchón Urrusolo. Me decía, ¿qué es de un personaje? ¿Tú tienes la impresión de que él, Truman Capote, quiso hacer de él mismo un personaje? ¿Tú tienes esa impresión?
Sin lugar a dudas, de una manera absolutamente consciente y meditada. Desde la ropa al perfume, pasando por la manera de cruzar las piernas, de poner los brazos, de mirarte y de hablar. Él construye. Hay muchos escritores, hay muchos artistas. Valle Inclán construye su personaje. Ramón Gómez de la Serna construye su personaje. Podríamos estar así hasta mañana. Camilo José Cela construye su personaje.
Antonio, ¿cómo eran las relaciones sociales de Truman Capote?
Mira, eran las relaciones, que hoy se utiliza mucho la palabra, glamurosas. Es decir, él tenía relación con lo mejor, en el sentido económico, artístico. Él, pues, estaba con Marilyn Monroe, estaba con Marlene Dietrich, estaba con todo el mundo. Con todo el mundo, además, tenía un magnetismo especial para caer bien. Caía muy bien. Pero además tenía un magnetismo especial que era la información. Sabía los secretos de todos. Y era muy cotilla. Y tenía una lengua, pero una lengua viperina, y le tenían un miedo.
Ojo, porque eso que podría parecer una virtud para convivir con la sociedad, luego se convirtió en un arma para él letal.
Totalmente, porque donde las dan, las toman.
Profe, ¿qué fue de su familia?
Pues mira, la madre se suicidó con barbitúricos, la madre terminó alcoholizada. Al entierro de la madre se presentó el padre biológico y Truman lo echó. Directamente, fuera. Y el padre no biológico, Capote, pues el hombre murió solo, completamente arruinado y enfermo. O sea, un desastre.
Vamos a llegar al momento en el que aparece la vida de Truman Capote A sangre fría, su gran obra. Eso lo hacemos después de la publi.
Escuchas La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Nos quedábamos en una fecha, el día 16 de noviembre del año 1959. Truman Capote leía The New York Times.
Como cada día, el 16 de noviembre de 1959, Truman Capote comenzó la mañana leyendo la prensa. Entre las manos, el New York Times. Pasaba sin demasiado interés algunas páginas. En otras se detenía un par de minutos. Al llegar a la 39, una noticia firmada en Holcomb, Kansas, llamó poderosamente su atención. El titular, rico agricultor y tres miembros de su familia asesinados.
Soy Truman, con William Shawn, por favor. ¿Has leído el artículo sobre la matanza en Kansas en la primera sección del New York Times? Bueno, creo que quiero escribir sobre eso. Quiero ir esta noche.
Sin buscarlo, había encontrado el tema perfecto para su nuevo libro, la gran obra que deseaba escribir y que se le resistía. Sin dudarlo, se trasladó al pequeño pueblo escenario de la tragedia para conocer todos los detalles sobre el múltiple asesinato de los Clutter.
Allí lo recibieron con recelo. ¿Quién era aquel hombre de extraña vestimenta que tanto y a tantos preguntaba? Pero las cosas no tardarían en cambiar, como ya le había ocurrido en los ambientes más selectos de Nueva York. En aquel pueblo perdido también se convirtió en el hombre más solicitado.
Alvin finge que no sabe quién es, pero nada más llegar usted al pueblo se puso a leer sus libros.
No.
Mandó a uno de sus hombres a Kansas City a comprar desayuno con diamantes porque en la biblioteca de aquí está prohibido.
Pocas semanas después del suceso, dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de los asesinatos. Si quería que su obra fuera perfecta, Capote debía contar con su testimonio. Fue a visitarlos a la cárcel, donde establecería con ellos un extraño vínculo. La historia de los Clutter le atrapó.
Dedicó 6 años de su vida a investigar lo ocurrido. Una vez más, se refugió en Europa para escribir la que, ahora sí, iba a ser su obra maestra.
Después de desayuno con diamantes, voy a abrir una nueva senda. Estoy inventando un género literario totalmente nuevo. La novela documental.
¿Y ya tiene tema?
Sí. La noche del 14 de noviembre, dos hombres irrumpieron en una tranquila casa rural en Kansas y asesinaron a una familia entera. ¿Por qué hicieron eso? Existen dos mundos en este país. El de la vida tranquila y conservadora y el de esos dos hombres. Los bajos fondos, el crimen violento. Y esos dos mundos se encontraron aquella noche sangrienta.
En enero de 1966 se publicaba A Sangre Fría. El éxito fue total y sin precedentes. Truman Capote había creado un nuevo género literario, la novela de no ficción.
El escritor quiso celebrar por todo lo alto su éxito profesional, que además lo convirtió en un hombre tremendamente rico. La lluviosa noche del 28 de noviembre de aquel 1966 se celebraba en el Hotel Plaza de Nueva York el baile en blanco y negro. Los asistentes, 500 afortunados. Quien no hubiera recibido la invitación de Capote para el evento es que no era nadie. Fue la fiesta más sonada de Manhattan en una década.
Aquella sería la última gran noche de Truman Capote. Desde aquel día, su vida se tornaría gris. La historia de A Sangre Fría le había perturbado. El triunfo editorial le había llegado de golpe. Y todo aquello acabó trastornándole. Volvieron a aparecer en su mente los fantasmas del pasado. Había alcanzado la cumbre, pero se sentía solo. Cayó en una destructiva espiral de píldoras y alcohol.
Quiso recuperar su talento perdido y solo consiguió enemistarse con quienes antes había estado de su lado. En 1980 publicaba su última novela, Música para camaleones. Inspirándose los personajes de la alta sociedad neoyorquina, en sus páginas desveló demasiadas historias íntimas. A él ya nada le importaba.
Pasaban los meses y su estado empeoraba. Su físico se debilitó y su mente comenzó a delirar. Sus ingresos hospitalarios se convirtieron en rutina. Solo una fiel amiga permanecería a su lado. Aunque desde niño le había perseguido un irracional temor a la muerte, pidió a aquella mujer que lo dejara ir, que no avisara a los médicos cuando recayera.
El 25 de agosto de 1984, el corazón de Truman Capote dejaba de latir. Se marchaba un hombre de éxitos y excesos. fallecía en Los Ángeles a los 59 años, sin saber que su obra maestra, A sangre fría, se convertiría en un manual básico en universidades de todo el mundo donde se forman nuevos periodistas. Pero esa es otra historia.
Profesora, Sangre fría es sin duda la gran obra de Truman Capote. ¿Por qué eligió él el suceso de los Clatter como trama para su libro?
Bueno, él en una entrevista le preguntaron por qué eligió este tema y dice, no escogí el tema porque me interesara mucho, fue porque quería escribir lo que él llamaba una novela real, un libro que se leyera exactamente igual que una novela, solo que cada palabra fuera rigurosamente cierta.
Es muy original, ¿eh?
Desde luego, el enfoque es muy original, pero él también reconocía que la madre de todo, el padre y la madre, estaba en la literatura española, y en concreto en Don Miguel de Cervantes, y en la picaresca. Es decir, la literatura española es muy curioso, el realismo de la literatura española es anterior, está ahí en La Celestina, ahí está en La Celestina, ¿eh? Fíjate tú qué frase, ¿no? Cuando Calisto va desnudando a Melibea en el jardín, Melibea, hombre, pues le da un poco de cosa, ¿no? La muchacha que es
pudorosa,
doncella, y dice Calisto esta frase: a la palomica hay que desplumarla antes. La literatura española es como nuestro arte, como nuestra cultura, de un realismo atronador. Entonces Capote lo que hace es que escribe una novela, porque es una historia apasionante. Tú la coges, te la vas leyendo, te bebes la novela. Tú, a sangre fría, tú no puedes dejarla. Ahora, no es ficción, es verdad. Y para eso se documenta en los periódicos, habla con los abogados, habla con el juez y habla con los propios condenados a muerte, ¿no?
Dígame cómo describe Truman Capote la trágica historia de los Clatter. ¿Cómo fue? ¿Qué fue de esa historia? Bueno, la sinopsis de la cosa.
Eran dos psicópatas que habían estado en la cárcel, Perry y Dick, y escucharon que había una familia, la familia Clatter, que era muy rica. Y cuando salen de la cárcel, pues vamos a robarles. Se presentan en aquel pueblecillo, imagínate tú el pueblecillo, esos pueblos americanos tremendos, ¿no? Y van a la casa y terminan matando al padre, a la madre y los dos hijos. Ahí, se acabó. Ahora ya después, claro, lo cogen, lo condenan a muerte, y es cuando él se siente completamente atraído y crea, entre comillas, esa manera de contar.
Hablan de que estuvo 6 años de investigación sobre el suceso. Truman entabló una estrechísima relación con los asesinos. ¿Quiénes eran estos dos personajes y cómo fue esa relación, profe?
Pues mira, en la relación, él iba a la cárcel, fue a la cárcel para hablar con ellos, se sentaba con ellos. De los dos, que son un poco como el buen ladrón y el mal ladrón, si me permiten la broma, él con quien se llevaba mejor era con Perry, porque Perry y Truman tenían una cosa en común. La madre era alcohólica y los había abandonado. Entonces él sentía mucha piedad, mucha misericordia por el tipo de Perry. Por el otro no, por Dick no. Entonces, después de tantas visitas y de tanto, les cogió cariño realmente, se ganó la confianza de ambos, les contaban su vida, una vida tristísima. Cuando tú lees la novela dices, hay que ver, pobres criaturas, ¿no? Que, y eso lleva a decir, bueno, condiciona, no condiciona, eso ahora no podemos contestarlo, pero está ahí.
¿Llegó a afectar tanto esta historia a Capote?
Totalmente. Lo atrapó. Si me permites, casi lo somatizó. De hecho, Capote nunca se recuperó. Porque esta historia para él fue el origen de su riqueza, el origen de su fama, el origen... Ya tenía, pero más. Ya es el triunfo total y al mismo tiempo el principio de su decadencia. Y por otra parte había un problema moral. Estaban condenados a muerte. Él no podía acabar la novela o venderla hasta que no murieran. Y por un lado, quería acabar la novela y ser famoso, y por otro lado, no quería que los mataran. Se le planteó un dilema moral espantoso.
Al final,
los mataron.
Los ejecutaron,
sí.
Y se publicó el libro. ¿Y cómo fueron las ventas del libro? ¿De eso qué me puede contar?
Una locura.
¿Ah, sí?
Se vendieron 300.000 ejemplares de una tacada. 37 semanas seguidas. Estuvo como el libro más vendido en la lista del New York Times, en la lista de éxitos, 37 semanas, desde que imagina que eso, una auténtica salvajada. Y claro, de buenas a primeras, se encuentra inmensamente rico y con el mundo intelectual norteamericano a sus pies.
Él consideró que A sangre fría era su gran obra, ¿verdad?
Sí, pero él, como suele ocurrir casi siempre, sin excepción,
no era la que más le gustaba. A él la que más le gustó fue Plegarias Atendidas, que se publica después de muerto. Se publica en el 87. A Sangre Fría se publicó en el 66. Pero eso ocurre casi siempre. Cervantes tampoco. El Quijote era su obra favorita. Para él su obra favorita era La Galatea. O sea, eso ya entran dentro de los gustos de cada escritor.
¿Fue el punto de inflexión en su vida? Quiero decir, a partir de ese momento se habla ya de problemas personales, físicos, mentales.
Sí, mira, hay una cosa. El éxito se puede digerir o no. ¿O no? ¿Cuántos escritores, pintores, toreros, cantantes, arquitectos, cuántos artistas han triunfado de golpe con un primer libro y se acabó? Y se acabó. O con un cuadro y se acabó. Es decir, el superar el éxito, el miedo que da el éxito, una vez que lo tienes, dice, bueno, ¿qué va a pasar con el segundo libro? Tendrá que ser mejor. Y si tienes espíritu crítico o autocrítico, te cuesta un trabajo ímprobo.
¿Cuántas novelas han escrito precisamente de eso? Del escritor con éxito que tenía que escribir la segunda novela, el conflicto que eso le hace. O los cantantes que hacen una canción que es un exitazo, que se hacen ricos y luego nunca más se supo, ¿eh?
Exactamente. Los toreros, lo mismo. Es decir, el que triunfa una tarde, imagínate que le abren la puerta del príncipe o y bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? O sea, y él no lo superó. Él era frágil. Truman Capote era un hombre frágil, una persona frágil. Y entonces empezó lo normal. Empieza a beber, empieza a tomar barbitúricos y empieza a ponerse hecho un desastre. Sí. Esas imágenes, las fotos de cómo va envejeciendo, la obesidad. Además seguía empeñado en vestir como vestía, con los abrigos con cuellos de pieles. Una auténtica ruina.
Hemos oído en el relato de que A Sangre Fría se convirtió, se ha convertido en un libro de referencia en el periodismo. ¿Es cierto que creó un género literario propio?
Sí, en el periodismo. Es decir, las crónicas periodísticas eran normalmente muy secas y descriptivas. Pensemos en España, un periódico mítico, El Caso. El Caso era un periódico que tenía muchísimo éxito. Bueno, vendía miles y miles de ejemplares todas las semanas, que fundamentalmente lo que contaba eran asesinatos, robos. Bueno, se contaba la crónica, pero no era literatura. Entonces él introduce en el periodismo el componente de realidad, porque no se toca nada que no sea verdad, pero la manera de contarlo, la disposición de la materia narrativa, te engancha. Y esa es su gran aportación al nuevo periodismo. Es lo que se llamó el nuevo periodismo. Es decir, no se trata ya solo de opinar, sino los hermanos estos han asesinado y están en la cárcel. No, fulanito de tal nació tal, su madre era una alcohólica y contando cómo lo maltrataba, cómo. Esa es la gran revolución en el periodismo que hace Truman Capote.
Para celebrar el éxito de A Sangre Fría, Truman Capote celebró una fiesta que fue la más sonada en 10 años, el baile en blanco y negro. ¿Cómo fue aquella fiesta? Es decir, ¿por qué se dice que fue una fiesta histórica?
Hombre, porque entre otras cosas se gastó $155,000 en la broma. En segundo lugar, como era un hombre que tenía tantísimo, una persona que tenía tantísimo predicamento en la sociedad neoyorquina, pues si tú no eras uno de los invitados, pues te quedabas, vamos, no eras nadie. Y después, pues la originalidad, los hombres tenían que ir con traje negro y máscara negra, las mujeres con traje blanco de noche o negro podían elegir, y la máscara era blanca.
Un personaje, supongo, importantísimo de la vida neoyorquina, ¿no?
Greta Garbo, que ya no salía ni para comprar la leche. Marilyn Monroe, que los cantantes, los políticos. Es que realmente fue una cosa absolutamente extraordinaria.
Dice que fue gente de los cinco continentes en ese hotel, ¿no?
Que se viajaron al Plaza.
El hotel que es una pasada, además.
El Plaza ya, desgraciadamente, tú sabes que ya no es hotel, que ya lo han convertido en apartamento. Ay, quién pudiera. Yo el Plaza le tengo mucho cariño. Yo nunca estuve hospedado en el Plaza, porque eran unos precios absolutamente delirantes. Pero sí podías ir al Plaza a merendar, que no era nada caro, era normal. Y yo me iba por las tardes a merendar al Plaza, ponían un piano, tocaban con un dúo de un piano y un cello, y ponían unas pastitas y unos dulcecitos y unas cositas.
Un piano y un chelo no parece una tarde muy agitada.
No, agitada no, pero es muy agradable, es muy agradable. Y yo sobre todo tendré el Plaza en mi corazón, porque
A mí que me ha gustado siempre la maratón de Nueva York.
Amigo, ya.
¡Ay, la maratón! Yo el día de la maratón, porque además pasaban delante de los escaparates del bar, del plaza. Pasaban todos los corredores aficiados, porque llegaban ya al final. El final de la maratón está en Central Park. Y pasaban delante del plaza. A mí me encantaba. Yo me iba una hora antes, me sentaba al lado de una ventana y me ponía a beber Bloody Marys. Y cuando llegaban ya los corredores, estaba encantada. ¿Qué me ha gustado a mí siempre la maratón?
¿Y nunca te cansaste?
Nunca.
¿De la maratón, digo?
Nada, sentado allí en el bar con mi Bloody Mary.
¿Tú eres de lo que piensas que correr es de cobardes? No,
no,
necesariamente.
Solo que es muy peligroso. Muy peligroso. El deporte en general es muy peligroso. No, pero es verdad que yo el plaza me trae muy, muy buenos recuerdos.
Profesor, en el año 1980 se publica Música para Camaleones, un libro con el que Capote se ganó muchos enemigos. ¿Por qué?
Es un libro de ajuste de cuentas. Son 6 cuentos y 6 entrevistas. Entonces, entrevistas noveladas, ¿no? Entonces, él que sabía todo, de todo el mundo, vuelve a una técnica que es lo que se llama el personaje clave. Es decir, yo hablo de ti, por ejemplo, tú eres una persona muy conocida, y sin nombrarte, o poniéndote otro nombre, descubro todos tus secretos. Claro, cuando sacó los trapos sucios, entre comillas, de la alta sociedad de Nueva York, imagínate cómo se puso el personal.
Pero fíjate, alguien podría pensar que es un libro para chismosos. Fíjate cómo definió Capote sobre este libro. Dice: utilicé todas las diversas técnicas que conocía en un solo relato, como los retratos de las personas. Empleé todos mis conocimientos sobre la prosa, la confección de guiones, todas las distintas formas en las que he trabajado, aplicando todas las técnicas simultáneamente. Ese es el discurso de un técnico,
¿eh? No, claro, lo que pasa es que tú haces una obra como esta, muy técnica, pero donde tú cuentas como fulanito de copa, maravilloso padre de familia, ejemplo de virtud, pues se va con los niños, los jovenzuelos, por la noche, o que fulanita de copas, que es también una maravilla, pues es una drogadicta. Entonces, claro, lo que provocó fue una reacción de odio visceral.
¿Hasta qué punto llegaron esas enemistades a partir del libro?
Le volaron el coche.
Por ejemplo.
Por ejemplo, él se sintió amenazado, vamos, que pagaron para que le dieran una paliza, intentaron por todos los medios. De hecho, se va de Nueva York. De hecho, se va de Nueva York.
Profesor, ¿llegó Capote a superar alguna vez sus traumas infantiles?
Nunca. Eso no se supera. Eso se disfraza. La vida, nosotros vamos poniendo paños calientes sobre las heridas, ¿no? La vida viene en las heridas, tú le pones un pañito. Incluso cierras los ojos fuertemente, fuertemente. Dices, no ha pasado. Esa mujer no me ha abandonado. Esa enfermedad no ha existido. Mis padres siguen estando aunque no están. Pero son mecanismos de consuelo. Al fondo, nos conocemos demasiado bien. Demasiado bien.
Escribía cosas muy tristes. Dice, hay algo en mi vida que me ha infligido una terrible herida y parece ser incurable. O decía, debido a mi infancia, debido a que siempre he tenido la sensación de ser abandonado, algunas cosas tienen sobre mí un efecto increíble. Más allá de lo que cualquiera pueda sentir. Un tío triste con la tristeza metida en el tronco, ¿eh?
Sí, pero al mismo tiempo que aquí es donde está, es la tristeza del tío que reunió, como decíamos antes, a Andy Warhol, a Mia Farrow, a Frank Sinatra, a Lauren Bacall, a Sammy Davis Jr., a Tennessee Williams, a Marlene Dietrich, a Nelson Rockefeller, a Harry Fonda, a Greta Garbo, a Oscar de la Renta, y todos le bailaban el agua. Lo que pasa es que en el fondo estaba solo y amargado. ¿Qué hubiera dado? Yo estoy convencido, esto es pura historia ficción, que hubiera renunciado a todo porque su madre lo hubiera cogido un día y lo hubiera acariciado en la cara y le hubiera dicho, te quiero, hijo mío.
¿Cómo fueron sus últimos años de vida, profe?
Muy mal.
Mal.
Estuvo internado, en un año estuvo 6 veces, el otro 12, en otro 30, yo qué sé, se pasaba la vida de hospital en hospital.
Estaba alcoholizado, ¿no?
Totalmente. Y además era drogodependiente, vamos, sobre todo de barbitúricos, ¿no? Y lo que parece es que no murió de un infarto, ¿no? Parece que él le pide a esta amiga, déjame, cuando me ponga mal, ya, déjame, no me lleves al hospital más, no hagas que me ayuden a sobrevivir. Y según parece fue así.
Dice, me siento invadido por un temor, por un terrible, un terror terrible que me oprime el pecho y me sube por la garganta. Pienso mucho en matarme. Estoy obsesionado con la idea de morir y me despierto con la esperanza de morir. Pero lo que me aterra es que pueda causarme grave daño sin llegar a matarme. Lo dice un hombre que está muerto en vida.
Sí, porque ese es muchas veces el suicida no consuma temiendo fallar. Y de hecho ha habido muchos casos en que una persona se ha querido matar y lo que ha conseguido es algo peor. Quedarse en una silla de ruedas o quedarse, en fin, en una circunstancia muy, muy mala, ¿no? Entonces eso le daba miedo no acertar.
Uh-huh. Él murió en casa de una amiga en Los Ángeles, ¿no?
Efectivamente, en el año 84. Con 59 años, era muy joven. Muy joven. Para ser un escritor, era muy joven. Tenía una vida literaria. Lo que pasa es que él no conseguía reponerla, porque no iba acompañada de la misma fama que había tenido con la novela.
Uh-huh. Hoy en Estados Unidos, Truman Capote es un personaje respetado.
Un maestro, absolutamente. Es decir, en todas las universidades, en, sobre todo en las facultades de periodismo, se estudia su prosa, se estudia su manera de los diálogos, se estudia el punto de vista, cómo es capaz de distanciarse de la historia y al mismo tiempo implicarse en la historia. Y es uno de los grandes escritores, del siglo XX.
Se han dicho muchas cosas de Truman Capote. Déjeme que, a mí me ha llamado la atención una de las muchas que he elegido y que he leído. Dice, sin Truman Capote, la literatura contemporánea sería mucho más pobre y mucho más aburrida. ¿Piensa que esto es así?
Sí, sí. No es una literatura alegre, cuidado, pero es una gran literatura. Una gran literatura. Tú lo estás viendo ahí, ¿eh? Es como, él se pone en la mesa de operaciones y él mismo coge el bisturí y se saja. Se va sajando. Y proyecta en el personaje. Pero no se nota. No se nota. Ese es el mérito. Que el personaje tiene vida propia. Pero tú cuando ya coges, como te diría, cierta práctica en la lectura de... Por cierto, están publicados los cuentos en español y también los recomiendo mucho. Los cuentos son fantásticos, son magníficos. Entonces, tú estás viendo que él se va despedazando. Es como exponer las vísceras. Y eso es de una enorme dificultad y de un mérito extraordinario.
¿Usted cree que a pesar del dinero, de las fiestas, de los viajes, Truman Capote fue un hombre feliz, aunque fuera, perdón, de forma intermitente, o fue un hombre atormentado siempre?
Fue siempre atormentado, pero también tuvo algunos momentos de gran felicidad, pocos. Lo que sí es cierto es que cuando tú ves la máscara en la que se convirtió, la máscara, al final... ya la cara era una máscara de ruina física. Te das cuenta de lo mucho que sufrió. Fue una persona que con una frase te mataba con una frase. Imaginemos esos salones en Manhattan, en las mansiones, no, la casa de Rockefeller, donde yo tuve el honor de estar, entrar a esa casa, que además está en el Rockefeller Center, en el rascacielos. Y aquí tengo un Picasso a la derecha, tengo un Miró a la izquierda, tengo un Matisse a la derecha, tengo... Y él dice, bueno, hay que ver dónde estoy. Pues te sientas allí, te pones a beber, y de pronto Truman Capote suelta una frase y destruye a una persona. A lo mejor eso le provocó cierto placer, no digo que no. Pero después de la frase y de los fuegos artificiales de la inteligencia, hay que volver a la cruda realidad de su soledad. Y eso es lo que le impidió ser feliz.
Uh-huh. Si alguien se quiere enfrentar a la obra de Capote directamente a sangre fría, ¿puede ser una buena recomendación?
Sin lugar a dudas.
Directamente.
Directamente, ¿no? Y los cuentos. Incluso yo, el cuento lo
recomiendo. Los cuentos de Truman Capote.
Cuentos de Truman Capote. Tú entras y ya está. Lo encuentras en todas las librerías, ¿no? Pero yo es que los cuentos los recomiendo mucho por una razón. Porque los cuentos son textos breves, se leen pronto y te dan una gran satisfacción. De hecho, estamos viviendo ahora, tú sabes, la cultura del microrrelato, ¿eh? El microrrelato, el cuento corto. Y entonces, bueno, pues realmente en nuestra sociedad, que es una sociedad de la imagen, sobre todo para la gente joven, que no está muy en la lectura, no forma parte de nuestra cultura de la galaxia Gutenberg, ¿no? Que los libros. Ahora es imagen. Los cuentos son muy recomendables. Esa es la pura verdad. Y después tiene, por ejemplo, es de gran realismo, como hemos dicho, una gran realidad, pero recuerdo un cuento de su último libro, donde una niña, en una situación muy trágica, se encuentra con una bruja. Y bueno, no voy a destriparlo, pero que también había elementos de imaginación y de ternura. De la ternura de Capote no se ha hablado nunca. Sin embargo, yo creo que como Cervantes tenía misericordia por sus personajes. A pesar de que todo era real, todo era verdadero, pero hay un componente misericordioso, que esa es la característica fundamental de lo que es Cervantes y la novela contemporánea, ¿no? La capacidad del autor por mirar a los ojos a sus personajes.
Hasta aquí la vida de Truman Capote. Profe, cuando a sus hijas le pongan, hablaba de la ternura, de la melancolía, bueno, pues seguramente a sus hijas un tierno y melancólico cantante andaluz les encanta. Tome nota, a ver si le gusta lo que le gustan a sus hijas.
Vamos a ver.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana, una vez.
Adiós.
Fíjate, Victoria, que ya sé por dónde vas. Quieres complicarme como hiciste la otra vez. Déjame a mí solo, con mi soledad, con mis razones, mi soñar. Y tus caprichos te los llevas. Fíjate, Victoria, que ya sé por dónde. Sigo mi camino intentando respirar sin ti. Va tu cielo sin estrella, tu balcón no me reclama. Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí. Sabrás. Y en mi sangre te tendré. En la rebeldía diferente que escapó de mí. Como mi pasión vencida en tu frialdad de plata. En la calle fantasía no me preguntan por ti. Años, mi sangre te tendré.